Salud UNAL, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar. Salud UNAL, contigo.
Bienvenidos a Salud UNAL Contigo, un programa para discutir y reflexionar sobre diferentes temas que intervienen en nuestro bienestar. Les acompañamos Diana Samira Romero Criollo y quien les habla, Jaime Alberto Méndez. Durante la pandemia hemos tenido que cambiar muchos aspectos de nuestra vida, entre ellas la manera de realizar las actividades laborales pensando en la bioseguridad. Como resultado, muchas personas han tenido que implementar trabajo en casa y esto a la vez ha tenido implicaciones, y una de esas implicaciones ha sido pensar y aplicar de manera adecuada la salud y la seguridad en el trabajo en la nueva realidad.
Así es, Jaime. Uno se imagina que seguridad y salud en el trabajo se refiere a acciones específicas orientadas a la salud y bienestar de los trabajadores en espacios laborales tradicionales, es decir, en las fábricas, en las oficinas, en donde generalmente nos hemos acostumbrado a trabajar. Y no es tan sencillo imaginar cómo sería esa seguridad y salud en el trabajo cuando las actividades pues se van a dar en otros espacios, como en este caso que es la casa. Otro factor que hay que tener en cuenta es que entre seguridad y salud en el trabajo y promoción y prevención hay un lazo que es bastante fuerte, es inseparable. Por eso el día de hoy tenemos como invitado a Farid Andrés Patiño Cortés. Él es terapeuta ocupacional con especializaciones en gestión humana, gestión de seguridad y salud en el trabajo y gestión del desarrollo humano y bienestar social empresarial. También es magíster en gestión social empresarial. Bienvenido, Andrés.
Diana, Jaime, cordial saludo para ustedes. Espero se encuentren muy bien y los oyentes también.
Experto responde.
Lo primero que quisiéramos es que, por favor, nos cuente qué es seguridad y salud en el trabajo.
Efectivamente, la seguridad y salud en el trabajo ha tenido unos momentos históricos muy representativos. Surge a partir de la teoría de administración científica y la teoría de relaciones humanas, en donde empezábamos a ver que seguridad y salud en el trabajo, pues anteriormente se concebía solamente desde la parte productiva, tener ambientes de trabajo diseñados para que los trabajadores pudieran ser productivos sin importar su calidad de vida. Posterior a eso, surge la teoría de relaciones humanas, en donde se dan cuenta que efectivamente el factor humano y el componente humanista es muy importante dentro del desarrollo de las capacidades del trabajador. Es lo que actualmente nosotros conocemos como seguridad y salud en el trabajo. Es una ciencia, una disciplina nueva, la cual es la mezcla de varias ciencias, como el derecho, la medicina, la epidemiología, la salud pública, entre otras.
Andrés, de acuerdo a lo que usted nos menciona, ¿cómo se relaciona la salud y la seguridad en el trabajo con la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad?
Claro que sí, Jaime, tienen una relación directa en lo siguiente. Recordemos que los ambientes de trabajo son sitios en donde nosotros pasamos gran cantidad de tiempo, o bueno, en este momento pasábamos, porque ahorita estamos en un trabajo en casa. La promoción y la prevención básicamente se fundamenta en la pirámide de promoción y prevención, y acá quiero hacer un ejercicio con cada uno de los oyentes. Visualicen una pirámide. Esa punta de la pirámide estamos hablando de que es la promoción primaria, promoción y prevención, donde todos los trabajadores tienen derecho y el empleador está obligado legalmente, en esos términos, a realizar actividades que promuevan la calidad de vida, hábitos y estilos de vida saludable, salud mental, entre otros. Tenemos un nivel intermedio, que son los signos y síntomas, en donde podemos llegar a hablar de personas que posiblemente puedan llegar a tener algún tipo de diagnóstico o patología. Y en la base de la pirámide vamos a encontrar la vigilancia epidemiológica, que son los casos confirmados, ya bien sea enfermedad laboral o enfermedad de origen común. Por lo tanto, si tenemos en cuenta esta pirámide y la tenemos totalmente clara, podemos obviamente evidenciar que en el momento de que un trabajador llega a una empresa, tiene unas condiciones de salud salud, ya sean óptimas o no tan óptimas, quizás porque puede llegar a tener algún tipo de condición médica. Pero la obligación que tienen todos los empleadores actualmente es garantizar esas condiciones de salud con las cual ingresa el trabajador y, ¿por qué no?, mejorar la calidad de vida y condiciones que pueda llegar a tener el mismo.
Andrés, ¿y de qué manera se puede realizar la seguridad y salud en el trabajo, pues en estos nuevos espacios que han surgido a lo largo de la pandemia, el tener que estar en casa? ¿Cómo se puede aplicar todo esto?
Diana, muy importante tu pregunta y la reflexión. Teniendo en cuenta esta nueva condición de vida impuesta por un virus, tenemos que empezar a revisar varios aspectos dentro de nuestra casa. Lastimosamente, y digo lastimosamente porque no es un espacio que fue diseñado puntualmente para ejercer actividades laborales, pero sí en este momento tenemos que acoplarnos y dar un muy buen manejo a esto. Algunas recomendaciones de promoción y prevención que nosotros debemos de tener y evidenciar cómo vamos a aplicar seguridad y salud en el trabajo en casa. Uno de las cosas que ha generado más impacto en los trabajadores es efectivamente la distribución del tiempo y de las actividades. ¿Cómo empezar a separar esas actividades que se podían volver caseras, por decirlo de alguna manera, con las laborales? Bajo ese orden de ideas, la principal aplicación de seguridad y salud en el trabajo en estos momentos como se están viviendo es obviamente realizar algunos tipos de planeación, verificar unas condiciones y unas instalaciones adecuadas, no realizar obviamente trabajos o actividades que puedan llegar a generar algún tipo de desorden musculoesquelético, que es lo que más se está viendo. ¿Por qué? Porque estamos realizando actividades posiblemente en sitios que no son adecuados. Utilizamos el comedor, utilizamos la sala, utilizamos la propia alcoba para realizar actividades laborales. La idea es que nosotros adecuemos estos sitios de trabajo, que en este momento son nuestros hogares y nuestras viviendas, con el fin de poder dar unas garantías mínimas a las actividades. Buscar sitios en donde no haya ruido, buscar sitios con buena iluminación, en lo posible iluminación natural, avisar o tratar de llegar a un consenso con la familia en donde efectivamente se generen esos espacios de trabajo como si estuviéramos en los ambientes laborales.
Salud UNAL, contigo.
Andrés, cuéntenos un poco, por favor, de los estilos de vida saludables. ¿Qué son o a qué hacemos referencia cuando hablamos de ellos?
Claro que sí, Jaime. Básicamente, ¿qué son los estilos de vida saludable o cómo entendemos y cómo comprendemos este concepto? Básicamente son comportamientos que una persona, un grupo social o familia realiza de manera repetitiva dependiendo de algunos factores que son importantes tener en cuenta. Los conocimientos que tenga, las necesidades que tenga, las posibilidades económicas, entre otros. ¿Por qué son importantes tener en cuenta estos conceptos y estas variables? Porque yo puedo llegar a tener estilos de vida saludable dependiendo de mi nivel de ingreso económico, dependiendo del nivel de cultura o de conocimiento que yo pueda llegar a tener acerca de lo que es bueno y lo que es malo en términos de alimentación, en términos de actividad física, en términos de salud mental, entre otros.
Bueno, ¿cómo se relacionan los estilos de vida saludables con la seguridad y la salud en el trabajo?
Diana, efectivamente, los hábitos y estilos de vida saludable tienen una relación directa con las actividades rutinarias. Las actividades rutinarias, dentro de las cuales nos destacamos y en este momento estamos evaluando, son ese rol laboral. Dentro del rol laboral, los hábitos y estilos de vida saludable se determinan mucho por los procesos sociales. Esos procesos sociales determinan qué puede llegar a ser aceptado o no aceptado. Por lo tanto, es una de las primeras relaciones que se tiene. La otra relación y cómo se vincula a seguridad y salud en el trabajo, este concepto, son las tradiciones, los hábitos y las conductas y los comportamientos que yo pueda llegar a establecer. Si en mi trabajo encuentro un clima hostil, un trato fuerte entre los compañeros de trabajo, pues ese es el hábito que yo voy a empezar a manejar y ese es el comportamiento que yo tengo que llegar a establecer dentro de dicho ambiente. Yo tengo que comportarme de manera hostil frente a un ambiente que puede llegar a ser hostil. Pero ¿qué pasa si cambiamos esos ambientes de trabajo? ¿Qué pasa si efectivamente tenemos una cultura organizacional, y es el término más indicado, una cultura organizacional que me permite a mí establecer y definir cuáles son esos hábitos que pueden llegar a ser saludables. Por ejemplo, en muchas empresas se están organizando ahorita la implementación de casinos, de restaurantes, en donde se tenga comida saludable, apoyando obviamente toda la parte de alimentación sana y balanceada. Están trabajando temas de clima y cultura organizacional dentro de las organizaciones, los cuales reducen y mitigan el riesgo psicosocial, no solamente teniendo en cuenta lo que puede llegar a ser la batería de riesgo psicosocial. Por lo tanto, la relación entre el término de hábito y estilo de vida saludable frente a un rol, a una partecita de nosotros que es el rol laboral.
¿Existe información que indique cuáles son esos riesgos de la salud y la seguridad en el trabajo a los que están expuestos de una u otra manera los trabajadores en casa?
Jaime, claro que sí. Efectivamente vamos a encontrar mucha bibliografía, la web está inundada de mucha información. Básicamente quiero tocar algunos temas muy rápidamente. Vamos a encontrar información de deterioro o de enfermedades ocasionadas desde la parte de salud mental ocasionada por estrés. ¿Por qué? Porque la relación social de 24 horas en un mismo sitio con las mismas personas pues puede llegar a volverse a veces conflictiva y el manejo de las emociones hace parte de ese manejo que actualmente nosotros tenemos que dar. Otro de los aspectos que también tenemos que evaluar y se evidencia mucho en bastante bibliografía son las condiciones higiénicas en las cuales actualmente estamos desarrollando nuestras actividades. Cuando hablamos de higiene ocupacional, hacemos referencia a esos factores que pueden llegar a ser medibles o susceptibles de medición en el ambiente: ruido, iluminación, confort térmico, entre otros. Y lo que hemos encontrado y hemos visto es que se han hecho algunas adecuaciones a sitios de trabajo que no han sido quizás las mejores, o no se ha hecho un proceso o una orientación por parte del empleador para garantizar que efectivamente podamos desarrollar las labores de mejor manera. Y por último, encontramos el factor ergonómico, que a pesar de que no es un factor nuevo dentro de las actividades como anteriormente se desarrollaban, ya que si estoy dentro de la parte administrativa, pues básicamente tenía un desarrollo de mi tarea de mínimo 8 horas, en donde voy a estar con videoterminales, pero pues las condiciones que podríamos llegar a tener en la oficina son totalmente diferentes a las que actualmente tenemos nosotros en el hogar. Una silla que por lo menos tenga algunos puntos de ajuste, unos escritorios que efectivamente cumplan con unos requerimientos mínimos, unas videoterminales que efectivamente cumplan con las características o los parámetros para evitar fatiga visual. Y este último punto de fatiga visual es otro de los aspectos que vamos a encontrar evidenciado en fuentes bibliográficas, y es que efectivamente el componente visual se ha disparado, ya que pues obviamente estamos en actividades laborales y estamos pendientes de las videoterminales, dentro de ellas obviamente el computador, dentro de ellas obviamente el WhatsApp y otros equipos y dispositivos móviles.
Andrés, y entre todas estas cosas que están sucediendo en el trabajo en casa, ¿qué tanto se ha afectado el descanso de las personas que están precisamente trabajando en casa y en general de los trabajadores que pues han tenido que someterse a muchos cambios durante la pandemia?
Bueno, Diana, mira que hay una relación bien interesante con el tema de discusión, hábitos y estilos de vida saludable y el aspecto de descanso. Si nosotros bien recordamos, cuando tendríamos que hacer anteriormente los desplazamientos del hogar al sitio de trabajo, estábamos implementando algunas condiciones mínimas, y quiero hacer la reflexión. Entonces, hacíamos nuestro autocuidado, estábamos listos y preparados para disponernos a salir a tomar un autobús o a tomar nuestro vehículo y llegar al trabajo. Eso implicaba algunos tiempos, y esos tiempos en este momento se están utilizando para horas laborales. Entonces, anteriormente, si yo entraba a las 8 de la mañana, yo ahora estoy desde las 7 de la mañana conectado, revisando correos, revisando emails, dando respuesta en redes sociales, un tipo WhatsApp, y en horas de la noche se alarga las jornadas laborales muchas veces por este tipo de actividades que no se pueden llegar a desarrollar. Lo que se ha visto es que se ha aumentado las tendencias laborales en cuanto al cumplimiento y en cuanto a la exposición del cumplimiento de la actividad o de la tarea laboral. Entonces, lo que hemos visto es que el descanso obviamente está afectado, no tenemos espacios ambientalmente diseñados para suspender la actividad. ¿Qué hago referencia con esto? Si me levanto y sé que apenas me levante ya puedo tener mi computador, mi dispositivo móvil y empezar a dar respuesta y tratar de dar solución a las necesidades laborales, pues esto efectivamente ambientalmente, yo sé que estoy en mi casa, pero mi casa se volvió la oficina, mi cuarto se volvió el escritorio en donde yo tengo varias cosas del trabajo en donde tengo que dar respuesta. Entonces, efectivamente, desde lo ambiental y desde lo psicológico se han generado unos impactos significativos y representativos frente a los periodos de descanso, sueño y vigilia que se tienen actualmente.
Andrés, de acuerdo a esto que usted nos menciona, que es supremamente importante, pues precisamente uno de los temas que en estos momentos en los que muchas personas trabajamos desde casa nos preocupa es el descanso. ¿Qué efectos produce la falta de descanso en las personas?
Bueno, Jaime, yo quiero decirles acá un aspecto bien importante a todas las personas que, como yo en algunos casos, estamos vulnerando algo que debería ser muy sagrado para nosotros, y son esos periodos de descanso, esos periodos de sueño. Esos periodos de sueño, cuando se pueden llegar a alterar, por lo general hay algunos estudios que afirman o nos informan que hay una correlación genética entre los trastornos del sueño, la esquizofrenia, la alteración de patrones de trastorno bipolar y la depresión. Además, en los trabajadores que, por ejemplo, tienen trabajo por turnos, pues obviamente se ve una afectación mucho más fuerte y más severa. El hecho de que efectivamente yo no tenga un periodo de sueño adecuado, recuerden que la literatura nos habla mínimo de 7 horas, por lo general la mayoría de autores nos hablan de 8 horas, pero si yo no tengo ese periodo de sueño, ese periodo de descanso, uno, voy a tener unas complicaciones a nivel físico más que evidentes, la fatiga, el cansancio se van a manifestar al siguiente día, problemas digestivos, que es una de las cosas que más está habiendo en este momento, y es que tenemos problemas y alteraciones digestivas fuertes, representativas y significativas en los trabajadores. Y por último, el cambio de estado de ánimo. No es lo mismo, yo creo que nos ha pasado a todos, cuando hemos tenido una noche pesada, que no hemos podido descansar, al otro día no nos levantamos con la misma actitud. Estamos de pronto un poco más hostil, más violentos, y a partir de eso se puede llegar a generar o desencadenar otro tipo de comportamientos y conductas que no son viables.
Andrés, ¿qué es el ciclo circadiano y cómo afecta nuestro desempeño?
Bueno, Diana, el ciclo circadiano es algo que a veces se nos olvida a nosotros desde el área de seguridad y salud en el trabajo, y es uno de los temas, considero yo, más representativos y significativos. Los ritmos circadianos o ciclos circadianos regulan los cambios en las características físicas, mentales que ocurren en el transcurso de un día. La palabra circadiano significa alrededor de un día y proviene de las palabras latinas circa, alrededor, y diem, de día. Básicamente, ¿qué es ese ciclo circadiano? Ese ciclo circadiano es el reloj biológico. Yo creo que lo conocemos un poco y lo hemos escuchado más desde la biología de esa manera. Ese reloj biológico nos permite tener algunos momentos y algunas pautas biológicamente diseñadas. Como por ejemplo, yo ya sé que en horas de la noche la actividad intestinal se tiene que disminuir porque yo voy a entrar en un periodo de sueño. Por lo tanto, mi intestino no debe estar en actividad. Mira que empezamos con la parte digestiva. Aparte de eso, el sueño nos ayuda a consolidar los procesos de memoria. ¿Qué quiere decir? Cuando yo no tengo un periodo de sueño adecuado, pues simple y sencillamente voy a empezar a perder información que necesitaba fijar dentro del proceso que había vivido anteriormente. Memoria inmediata, memoria a corto plazo. Además de eso, nos garantiza todo el tema de temperatura corporal. Las personas que no tienen un sueño adecuado, que no garantizan unos periodos prolongados de sueño, lo que vamos a encontrar es que efectivamente su termómetro biológico se ve afectado. ¿Qué quiere decir? Podemos estar en un día soleado sintiendo escalofrío o, por el contrario, en un sitio muy frío sintiendo golpes de calor. Dentro de eso hay un estudio muy largo, lastimosamente el tiempo no nos alcanza, pero se van a dar cuenta de que hay producción hormonal, hay procesos digestivos, procesos cognitivos, procesos mentales, procesos de relajación muscular que nos ayudan efectivamente dentro de ese ciclo circadiano a establecer que de día hacemos unas actividades y de noche tenemos un reposo que es igual de valioso a las actividades que desarrollamos de día.
Andrés, Cuéntele por favor a nuestros oyentes qué significa hablar de entornos saludables.
Bueno, los entornos saludables vienen de un concepto muy bonito, es un concepto sistémico. Quiere decir que es la unión de varias partes con el fin de buscar un bienestar y una calidad de vida, en este caso laboral. Cuando hablamos de entornos saludables, es aquel en el que los trabajadores, básicamente, y los jefes colaboran en un proceso de mejora continua. ¿Para qué o cuál es el fin? Promover y proteger la salud, primera medida. Recuerden los conceptos de salud no solamente como ausencia de enfermedad, también está el concepto de salud mental. Seguridad y bienestar de los trabajadores y la sustentabilidad del ambiente de trabajo en base a indicadores de salud, de bienestar, de relacionamiento físico, de medio psicosocial, de cultura. Cuando yo hablo de entorno saludable, no solamente estoy garantizando que el ambiente cumpla unos requerimientos ergonómicos para la realización de la tarea, sino que es un ambiente enriquecido cognitivamente, espiritualmente, que nos reta a ser mejores en nuestro actuar, y aparte de nuestro actuar, pues ser obviamente y tener un desarrollo a nivel físico, a nivel mental, a nivel cognitivo.
Andrés, y ya para finalizar nuestro programa, quisiera que nos contara de pronto qué le podemos recomendar a nuestros oyentes para que hagan en sus espacios de trabajo en casa unos entornos saludables.
Bueno, tenemos que generar entonces esa garantía de estar trabajando siempre en condiciones dignas. Acá algunos tips muy rápidos. Recuerden, es importante en este momento, para garantizar ese trabajo en casa, no olvidarnos de algunos aspectos mínimos, y dentro de ese aspecto mínimo tenemos que rescatar lo que es actividad física. Anteriormente, por lo menos, teníamos que caminar para tomar el transporte, ir a nuestro vehículo y realizar el desplazamiento, pero en este momento nos levantamos y ya estamos en la oficina. Bajo ese orden de ideas, una de las principales condiciones que debemos de garantizar dentro de nuestro ambiente de trabajo es que podamos hacer actividad física. Ojo, actividad física no significa pausa activa. También tenemos que garantizar toda la parte de bienestar emocional. Ese bienestar emocional en los sitios de trabajo, que actualmente son nuestros hogares y nuestras viviendas, pues obviamente tenemos que generar unas rutinas. Esas rutinas se tienen que respetar en todo momento. Avisar y llegar a acuerdos con nuestras familias todavía se ha dificultado, y eso que llevamos un año. Entonces, cotidianamente o rutinariamente encontramos de que estamos realizando actividades laborales en casa, pero pues nuestras familias nos ven ahí y parece que estuviéramos como disponibles. Bajo ese orden de ideas, se tienen que garantizar unos roles, unas rutinas y unos acuerdos de trabajo cuando vayamos a estar en casa. El manejo de inteligencia emocional, no se les olvide, el hecho de que convivamos 24 horas con nuestras familias puede llegar a generar o ser el detonante para que tengamos dificultades en el relacionamiento con ellas. Entonces, inteligencia emocional. Alimentación saludable. Recuerden, independiente de que estemos en la casa, debemos de generar momentos de alimentación. Lo que hemos encontrado es que el índice de masa corporal en los trabajadores, hay estudios que reafirman que está en aumento. ¿Por qué? Uno, por sedentarismo, y dos, porque al estar en la casa, yo me antojo del paquetico, de la galletica, y se nos olvidan a veces que pues nosotros en el trabajo no tenemos la nevera al lado para estar picando como cotidianamente lo hacemos. Y por último, higiene visual. Recuerden en todo momento que el manejo de videoterminales agota nuestro órgano que es el ojo. Bajo ese sentido, nosotros deberíamos de generar algunas pausas visuales con el fin de que no se nos genere las fatigas visuales. Básicamente debemos de apuntarle a eso y mejorar nuestras condiciones higiénicas en el entorno de casa, visual, recuerden la iluminación, ruido, sitios un poco alejados de ruido y confort térmico, busquemos un sitio en la casa donde nos sentamos muy cómodos.
Andrés, muchísimas gracias por toda la información que nos ha permitido entregarle hoy a nuestros oyentes.
Les invitamos a visitar el canal de YouTube de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia para consultar nuestra conferencia Terapia Ocupacional y Escuela, Urgencia de Transformación en Pandemia por COVID-19 de Jessica Mazuco, terapeuta ocupacional.
Recuerden que pueden volver a escuchar nuestros programas en unradio.unal.edu.co. También les invitamos a nuestra serie podcast que pueden localizar en podcast.unradio.unal.edu.co.
Salud UNAL Contigo es una producción de la Facultad de Medicina y Radio UNAL. Les invitamos a seguir en sintonía de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación.
Salud UNAL, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar.